Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Erri Ratia. Hoy con nosotros está Joseba Segura, obispo de la diócesis de Bilbao. Pues señor, ¿qué tal? Egunon.
Egunon. Pues nada, disfrutando de este día maravilloso.
Bueno, miércoles de ceniza, primer día de cuaresma además.
Eso además, pero quiero decir primero un día soleado, de buena temperatura, pero luego sí, efectivamente, sobre todo para nosotros miércoles de ceniza.
Bueno, pues sí, que además tenemos celebración hoy también, ¿no?
Sí, claro.
Claro.
Sí, la celebración de la Eucaristía, en la que pues el rito especial en este día es la imposición de la ceniza en la frente.
Bueno, ¿cómo ve el contexto así general, mundial? ¿Cómo está la situación? Complicada, ¿eh?
Súper interesante y con mucha trumpetería.
La verdad es que hoy ha estado una hora y 40 minutos ante el Capitolio hablando y nos ha dejado pues un mal cuerpo, como suele ser habitual.
Bueno, yo creo que todos los días hay novedades con este hombre, entonces pues no sé si nos adaptaremos o nos acostumbraremos o él rebajará un poco, digamos, el tono, pero en realidad está sorprendiendo o provocando todos los días con cosas nuevas, diferentes, etcétera.
Sí, el problema está que luego esto se extiende, ¿no? Y hablamos pues de imposiciones, por ejemplo, a contextos de guerra, como el que está sucediendo ahora mismo en Ucrania, ¿no?
Sí, yo creo que lo bueno que puede pasar es que efectivamente pues una guerra que ya el año pasado estaba perdida, de alguna forma puede parar más rápido. Es lo único bueno que puede pasar, pero claro, con el costo de que quizá hay determinadas dimensiones de la justicia que no se van a cuidar.
Sí, eso es lo que va a pasar.
Eso es lo que va a pasar.
Eso es lo que va a ocurrir, sí. Bueno, vamos a mirar también a nuestros contextos, a lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Bueno, lógicamente, estamos muy pendientes de la evolución que tiene ahora mismo el Papa Francisco.
Sí. ¿No? Sí, lo que pasa es que es muy difícil saber más allá de lo que sabemos, que está en una situación muy delicada y que en cualquier momento podemos tener una mala noticia o podemos confirmar que efectivamente va a salir de esta, no sabemos.
Hace poco estábamos aquí hablando del Papa Francisco, precisamente, decíamos que, pues no sé, ya sé que ha habido más en la historia, evidentemente, ¿no? Pero que ha sido un Papa al que se ha encontrado con una oposición fortísima, ¿eh?
Sí. Desde luego ha habido papas,
o al menos descarada, no voy a decir tanto como fortísima, pero descarada, ¿no? Cosa que no era habitual.
Sobre todo pública, es decir, de personas que tenían responsabilidades altas, que han sido, que son cardenales en la Iglesia, que públicamente han manifestado su disentimiento con el Papa. Esto es nuevo. Esto es algo que no había pasado. Antes, por supuesto, internamente habría todo lo que había, ¿no? Y había tensiones, etcétera, pero lo que ha sucedido con el Papa Francisco como novedad es que gente que se supone que son colaboradores suyos públicamente ha manifestado que no estaban de acuerdo con él, incluso le han hecho algunas cosas muy difíciles.
Bueno, ha sabido tirar para adelante y está sabiendo tirar para adelante, ¿no?
Sí, porque tiene una fortaleza psicológica, siendo un hombre ya de 88 años y que físicamente se le ha visto caer bastante rápido y debilitarse en movilidad y también en otras, en el aspecto que tenía, etcétera, pues sobre todo en el último año muy rápidamente, pero la cabeza la tiene perfectamente.
Bueno, vamos a desear que su evolución sea positiva.
Sí, vamos a pedir con toda la gente que comparte con nosotros la fe y rezar para que ojalá, si es posible, pueda volver a asumir su responsabilidad.
Bueno, con motivo de este primer día de cuaresma, los obispos de las diócesis de Pamplona, Tudela, vamos, en este caso, Vitoria, Bilbao y San Sebastián, pues acaban de firmar una carta conjunta, una carta pastoral conjunta, ¿no?
Sí.
El contraste paciente, repensando la relación Iglesia-Mundo.
Sí.
Esto es una invitación a una reflexión profunda, ¿no?, a la propia Iglesia.
Bueno, una invitación a pensar que efectivamente nosotros, Jesús nos pide que seamos sal y luz en medio del mundo, y es muy distinto ser sal y luz cuando prácticamente toda la sociedad se supone que es cristiana o que es católica y estamos en un contexto de cristiandad, y el momento actual, o sea, ahora ya en dos generaciones la situación ha cambiado muchísimo y yo no sé si hemos asumido las consecuencias de este cambio. Y lo que es esta carta es una invitación a pensar qué es lo que esto significa y qué consecuencias tiene.
Sí, analizando algunos de los capítulos, por ejemplo, que aparecen en la carta, en este caso, bueno, se reconoce, ¿no? Reconocen los firmantes, los obispos, que ya no se pueden mantener los esquemas pastorales heredados de épocas en las que el cristianismo conformaba mayoritariamente la cultura y la vida social. Pero, ¿qué aspectos, por ejemplo, deberíamos revisar y cuáles podrían permanecer en la Iglesia actual?
Bueno, o sea, yo creo que los datos son claros. Es decir, antes, todavía hace relativamente poco tiempo, los niños eran bautizados cuando nacían, ahora prácticamente lo son en una en proporción minoritaria. El tema de las el tema, por ejemplo, de los matrimonios es todavía más fuerte. El cambio que se ha producido y tiene que ver no solamente con el tema de la fe, sino con el hecho de que muchísima gente cuando entra en una relación de pareja no tiene muy claro si eso va a ser un compromiso de más tiempo o de menos tiempo. Entonces, pues lógicamente la petición que hace la Iglesia es que sea para toda la vida y eso, esos compromisos para toda la vida mucha gente no los ve. Entonces, hay como una evolución. Antes todo el mundo pensaba parecido. Ahora en este momento yo estoy notando que hay cada vez más diferencia entre aquellas personas que, bueno, pues prácticamente no tienen convicciones de fe y aquellos que realmente que dicen, sí, yo para mí es importante la fe y yo quiero seguir según una propuesta evangélica y por eso eso va a conformar un estilo de vida diferente. Y antes no había mucha diferencia entre la gente que era o que no era, prácticamente todos pensábamos o sentíamos parecido. Pero ahora cada vez va a haber más distancia o diferencia, diría yo, entre la comunidad de los creyentes y la comunidad de los que creen otras cosas.
¿Y cómo puede renovarse precisamente, cómo puede renovar la Iglesia su forma de ser y actuar sin perder la identidad o sin ceder, por ejemplo, a la secularización y demás?
Bueno, yo creo primero que tenemos que cambiar el chip de creernos, digamos, una institución que tenía un gran capacidad de poder, de alguna forma, definir las cosas, a saber que vamos a ser una comunidad, una más entre otras, y en ese sentido, pues la primera clave, me parece a mí, del nuevo planteamiento es vivir en la humildad y en la serenidad y en la aceptación tranquila de que efectivamente las cosas han cambiado y que ahora van a ser diferentes. Eso me parece que es muy importante. Segundo, estar más preocupados en presentar un testimonio que sea atractivo. No necesariamente va a ser aceptado por todos, pero si es una forma de vivir, si es una forma de encarnar unos valores evangélicos que realmente pueden decir algo interesante a otros, pues esa es la forma en la que nosotros vamos a recuperar lo que es un elemento, digamos, de la Iglesia desde el primer momento, que es la capacidad que tenían los cristianos de contagiar por cómo vivían, por cómo sentían, por cómo trataban a las personas. Y bueno, yo creo que eso poco a poco tenemos que recuperarlo. El tema es que la Iglesia católica es muy grande y hay muchísimas personas y muchísimos grupos distintos dentro. Entonces tú puedes de alguna forma conseguir que una comunidad pequeña pues sea una comunidad muy identificada con unos valores, con unas determinadas maneras de vivir. Pero una comunidad tan grande en la que pues prácticamente cabe todo tipo de personas, todo tipo de situaciones y de sensibilidades, es más difícil que dé un testimonio identificado ante el mundo y diferente. Pero la idea que tiene la Carta Pastoral es justamente hablar de que el futuro va a ser un futuro de contraste entre la comunidad creyente y los demás, pero un futuro en el que nosotros no vamos a pretender juzgar a nadie, sino sencillamente vamos a querer vivir con coherencia y con verdad aquello que nos parece importante.
Es cierto, y mencionaba antes, ¿no?, la capacidad de influencia que ha tenido siempre la Iglesia. De hecho, el Papa Francisco la sigue teniendo, incluso en sectores que no están o no son afines a la Iglesia, ¿no? Sí. Va marcando rumbos. Lo digo porque muchas veces ante contextos como el actual se puede llegar a la tentación de hacer una Iglesia defensiva y eso sería un error, ¿no?
Sí, o sea, la primera tentación que puede ser es, oye, bueno, pues esto hemos perdido, digamos, situaciones y posibilidades y entonces tenemos que recuperarlas. Yo creo que eso sería un error. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es vivir lo que Jesús nos pide y luego pues lo demás ya veremos. Lo que pasa es que tenemos una situación en la que todavía la fuerza institucional, la presencia institucional de la Iglesia es muy grande. Por ejemplo, en Vizcaya, en educación, ¿por qué? Porque estamos un poco viviendo lo que ha sido, digamos, esa Iglesia cristiandad, donde no había, por ejemplo, en un pueblo una posibilidad de educación para los jóvenes y entonces había un cura con iniciativa que organizó algo y todo eso pues se ha organizado en una red ahora. Y otra cosa diferente es lo que está pasando, que creo, en el mundo, ¿no? Y en el mundo yo creo que cada vez hay más necesidad de que haya voces con una cierta autoridad y reconocimiento que digan cosas sensatas, ¿no? Entonces, pues me da la impresión de que, por ejemplo, el Papa Francisco sí ha sido una persona que ha dicho cosas razonables, que ha intentado de alguna forma unir y promover una fraternidad que está muy debilitada. Y por eso mismo ha sido, y yo creo que tiene un papel muy importante ese tipo de discurso. Y en este contexto en el que las cosas se fragmentan, en el que lo que se subraya es la división permanente, en los que unos tiran por un lado y por otro, o sea, voces que serenen y que promuevan la paz y que promuevan el entendimiento y el cuidado de los pobres y los débiles, me parece que son ciertamente evangélicas y desde luego muy necesarias.
Lo que pasa es que no es fácil, ¿no?, dialogar con una sociedad tan plural como la que hay, donde los mensajes pueden llegar a diluirse.
Es muy difícil, por eso yo creo que la primera cuestión no es tanto intentar convencer a nadie, eso me parece que no es lo importante. Lo importante es tu vivir según tus convicciones. Y luego, pues, si eso tiene algún efecto porque contagia, pues muy bien. Y
es cierto que, salvando algunas propuestas que ha hecho el Papa Francisco, algunas reflexiones que ha mencionado el Papa Francisco, hay quien opina que la Iglesia se ha desconectado de la realidad.
Yo creo que no. Yo creo que, a ver, hay determinadas reivindicaciones que tienen algunos grupos que son muy importantes y nosotros estamos un poco lejos de identificarnos con esas reivindicaciones. Pero eso no significa que nosotros estemos desconectados con la realidad. O sea, tú vas mirando y la gente, por ejemplo, que está trabajando en este momento en Vizcaya, en diferentes sitios, conoce muy bien la realidad de los sitios. Quizá tenga más o menos capacidad para poder reaccionar, porque quizá también en algunos ambientes pues la Iglesia está limitada, pues porque tiene más dificultades para conseguir que haya personas que, como en otros tiempos, dediquen totalmente en corazón y en vida al servicio del Evangelio. Pero yo creo que hay mucha capacidad para estar con la gente y estar cerca de la gente. Ahora, ¿vamos nosotros a dar satisfacción a las agendas de todo el mundo? Pues no. Porque nosotros lo que tenemos que cuidar sobre todo es mantener nuestra identidad y lo que nosotros creemos. Por supuesto, en diálogo con muchas personas y con las cosas que podamos aprender de lo que otros nos digan, pero no intentando tener éxito adaptándonos a todo lo que se nos dice que tenemos que hacer, porque entonces ya no seríamos más que resultado de nada.
Estaba pensando precisamente en el título de la carta pastoral, ¿no?, el contraste paciente, y hacía referencia a que cómo puede traducirse eso en acciones concretas, ¿no?, porque estamos hablando de eso, de que tener paciencia, no ser ansiosos, ¿no?
Sí, o sea, tener paciencia y tener confianza. Es decir, porque si uno está esperando recuperar terreno, entonces se pone muy nervioso. Pero si uno dice, es que yo no estoy preocupado por eso, yo lo que estoy preocupado es realmente por vivir en coherencia y con integridad aquello en lo que yo creo y lo que me pide el Evangelio. Entonces, ¿cuántos somos? No importa. ¿Qué pasa? No importa. ¿Nos zumban más o menos? No importa. Nosotros seguimos escuchando, intentamos de alguna forma vivir en paz en estas convicciones que tenemos y bueno, pues esperamos que alguno quizá pues pueda descubrir que puede haber valor ahí en ello y ya está.
Bueno, pero sí es cierto que lo ha sido tradicionalmente y debería serlo con más fuerza, pues que las parroquias o las comunidades cristianas sean lugares de acogida de creyentes y de no creyentes.
Sí, eso sigue siendo cierto en la medida en que tenemos capacidad, ya digo, para poder tener parroquias vivas, para poder tener parroquias abiertas, pero es que una de las cosas que está pasando es que tenemos una estructura de parroquias muy grande y muy extendida y en este momento tenemos dificultades para mantenerla.
Claro, haría falta atraer también a los jóvenes, ¿no? Pero ¿cómo se les puede atraer sin ofrecerles simplemente, pues no sé, atractivos de entretenimiento?
Ha sido todo el trabajo de tiempo libre que ha estado haciendo la Iglesia, que sigue haciendo, ¿no?, a través del Scout, a través de otras organizaciones también. Entonces, pero el asunto es, ahora es muy difícil comprometer a los jóvenes con la pertenencia a un determinado grupo. Es decir, ahora la identidad y la pertenencia de los jóvenes es también muy flexible y muy líquida, y están con estos y con los otros, etcétera, y no hay el nivel de compromiso que existía antes en muchos de ellos. Hay un grupo de jóvenes que sí, y con esos yo creo que estamos trabajando bien y que estamos también llegando, pero es una minoría.
¿Qué papel juegan los movimientos laicos, por ejemplo, en la construcción de lo que son las comunidades ahora mismo?
O sea, el laicado es cada vez más importante. Quiero decir, antes se entendía que los laicos eran los colaboradores de los curas, ahora no, ahora son los protagonistas del futuro, de lo que sea. Y eso se ve en muchas cosas. Yo cada vez veo más mujeres y hombres, laicas y laicos, que están en la vida, que tienen convicciones firmes de fe y que proponen a otros que en un momento determinado tienen una persona que conocen o un compañero de trabajo que le ven flojo, que le ven mal, y le escuchan, le animan y le proponen también la oportunidad de tener una experiencia de un retiro, de una experiencia espiritual. Y bueno, pues ellos son en este momento, digamos, el cauce de lo que se llama misión, de lo que se llama evangelización, de que es lo que se puede considerar la propuesta del Evangelio, ¿no? Y eso cada vez va a ser más importante. Entonces, el clero tiene una función muy importante, pero no va a ser una función crítica o central en la transmisión de la fe.
Donde ha habido un papel sustancial, y sigue habiéndolo todavía en la Iglesia, tiene que ver con la reconciliación social, ¿no?
Sí, en algunos aspectos. Pero claro, si tú eres un grupo que ya no eres mayoritario, sino que eres minoritario, tendrás que hacer o podrás hacer un aporte, pero que será limitado. Porque esa reconciliación social es muy grande. Tú eres un agente, diríamos, un protagonista. Pero hay otros muchos protagonistas que igual están no por la reconciliación, sino por otras cosas. Entonces, el aporte nuestro ciertamente es de la reconciliación y demostrar ya definitivamente que no solamente el cristianismo, sino en general todas las religiones son fuerza de paz. Eso está por demostrar en el sentido de que también en algún momento han sido causa de conflicto y de división. Pero yo estoy convencido de que cada vez más en el presente y en el futuro la religión va a ser una fuerza y una motivación para construir paz.
Porque es que es una exigencia, es casi imperativo, ¿no? En un mundo tan polarizado como el que tenemos.
Sí, sí.
En una sociedad mundial y local también polarizada.
Sí, sí, en los que, digamos, los intereses económicos fundamentalmente, pero no solo económicos, también ideológicos, están desatados y básicamente no están trabajando para construir terreno común con las personas que piensan diferente, sino más bien para profundizar divisiones, ir a la batalla y ver a ver quién gana por la fuerza.
¿Qué aportaciones puede hacer dentro de lo que es esa doctrina social que tiene la Iglesia, pues al momento actual, por ejemplo, ¿no? Con los colectivos actuales, con la situación que hay, la situación sociopolítica actual?
La situación sociopolítica actual, pues yo lo primero que tenemos que aceptar es que efectivamente, como he dicho antes, la Iglesia es grande y hay también muchas sensibilidades. Entonces yo creo que sería muy importante que incluso nosotros, respetándonos dentro de la Iglesia, hiciéramos un ejercicio de aceptación mutua y de reconocimiento y de respeto. Yo creo que eso se está haciendo, se está empezando a hacer. Es decir, entender también que las divisiones políticas no es lo fundamental, que lo que nos une tiene también mucha fuerza y mucho poder de capacidad de hacer comunidad. Y eso, que antes no tenía tanta importancia porque realmente era la situación política y las convicciones políticas las que dominaban, ahora en este momento, dentro de la Iglesia, dentro de los que compartimos una misma fe, yo creo que se relativizan y tenemos mucho más espacio para construir con otros que piensan distinto. Hay una plataforma ahora, por ejemplo, de jóvenes aquí en Vizcaya que, sorprendentemente, a pesar de que hay gente de muchísimas sensibilidades muy distintas, está funcionando muy bien y es un poco la concreción de esto que estoy diciendo, la capacidad que tiene la fe común de permitir que nos escuchemos y que hagamos algo juntos. Luego, si nosotros somos capaces de hacerlo dentro, quizá tengamos alguna posibilidad y alguna capacidad también para manifestar que eso sería posible hacerlo fuera, pero sabiendo que lo de fuera no lo controlamos, hay muchos actores ya y nosotros somos solamente uno de ellos.
Sí, hablando de fuera o dentro, ¿no? Es que ahora también nos enfrentamos a retos relevantes, hay un reto demográfico evidente, además con mucha gente que viene, ha venido y vendrá, ¿no? En este momento, ¿no? Y el problema está en que hay sectores de la sociedad que son absolutamente reticentes a ello.
Bueno, yo creo que ahí sí, la Iglesia tiene algo importante que aportar y lo está haciendo. Hay muchísima gente que está trabajando, acompañando a migrantes, en el aprendizaje del castellano, instituciones educativas de Iglesia que les están ayudando a desarrollar una formación profesional, una carrera, gente que está también con convicción, dándoles una oportunidad en el primer trabajo, en fin, muchas cosas. Y hay mucha gente que... Ahora, también hay personas que todavía no han entendido que efectivamente es muy importante asegurar y demostrar que efectivamente creemos que todas las personas nacidas de mujer tenemos la misma dignidad. Esto va a haber también resistencias dentro de la Iglesia, pero yo veo que esas resistencias son menores, es mucho mayor ese corazón que se abre y esa tienda que se extiende para acoger a los que vienen. Ahora, aquí hay que, yo creo que la gente distingue cada vez más dos tipos de migración. La migración latina la aceptan con normalidad y la consideran que es valiosa y es buena. La migración musulmana la consideran como problemática. Y desde el punto de vista de cómo va a evolucionar la identidad en Europa, yo creo que la segunda reflexión, ¿qué significa realmente integrar o cómo preveemos o cómo tendríamos que hacer para que efectivamente pudiéramos acoger la migración musulmana e integrarla en estos valores que creo que tienen también algo que aportar al mundo, que son los valores de Europa, del pluralismo, del respeto mutuo, etcétera, pues está por hacer. No, tampoco veo en la Iglesia mucha claridad respecto a qué, cómo hacer esto o cómo abordar esto.
¿Y contundencia tiene? Contundencia. Porque claridad, igual no hay mucha claridad, hay dudas, ¿no? Pero claro, ante los fenómenos que se están produciendo ahora mismo, y no me refiero solamente cercanos, sino en toda Europa, con respecto a esa migración, por ejemplo, es que necesitamos voces fuertes.
Sí, lo que pasa que, bueno, yo creo que hemos contado con la voz fuerte del Papa, pero también nos damos cuenta de la tremenda, digamos, reacción que produce. Entonces, no podemos estar nosotros permanentemente siendo la voz fuerte y contundente que de alguna forma quiere imponerse a los demás. Entonces nosotros decimos lo que tenemos que decir. Ahora en los Estados Unidos la Iglesia Católica, lógicamente, porque todo el tema de la migración, que allí es latina, es muy importante para el presente y futuro de la Iglesia, está hablando y está hablando con voz fuerte. Y aquí, pues, primero tendríamos que tener más claridad, digo yo, para poder luego decir una voz que sea un poco más unificada. Y luego, en todo caso, ya digo, no podemos pretender el protagonismo que antes quizá teníamos y que ahora, pues, tenemos que compartir con otras voces.
Bueno, eso está claro, ¿no? Eso está claro en estos momentos, ¿no? Sí que hay un capítulo también que tiene que ver igual también con eso, ¿no? Con que no sé si es esa situación defensiva que podemos tener cada uno, ¿no? Pero es esa identidad cristiana que muchas veces no se manifiesta. O que tiene dudas a la hora de manifestarse.
Sí, pero eso también está evolucionando rápidamente. Es decir, gente que tenía, digamos, convicciones cristianas, pero que en determinados ambientes se lo guardaba. Y ahora yo veo que cada vez más los que tienen, los que sean, más o menos, tienen más convicción de que eso también no tienen que ocultarlo y que tienen que decirlo y que tienen que expresarlo. Y aunque se vayan a encontrar con la reacción de otros que digan, pero hombre, pero todavía estás tú con esas. Pero ellos dicen, no, para mí es importante y bueno, pues yo tengo esta convicción, tú tendrás las tuyas, pero para mí estas son convicciones que quiero mantener y que quiero reconocer públicamente. Y esto va a pasar cada vez más.
Sí, seguro que sí, ¿no? Y habrá que afrontar también, pues sin temor al rechazo o la indiferencia.
Sí,
que
sí.
Son cuestiones que suelen marcar, ¿no? Que han marcado estos tiempos también.
Sí, sí, porque es que el ambiente general no es un ambiente favorable a lo que es la fe religiosa. Es más bien contrario o como mínimo escéptico, y entonces pues para algunos sí les cuesta decir, oye, mira, yo soy cristiano, yo soy creyente, yo tengo estas convicciones y las quiero mantener, para mí son importantes en mi vida. Pero ya te digo, cada vez encuentro más gente que dice, hoy no, yo sí, yo lo digo en todos los sitios y además lo voy a decir y que la gente lo sepa.
Bueno, pues se abren nuevos tiempos entonces, vamos a esperarlo.
Se abren, o sea, no es que ahora, hoy, ni este año, sino que poco a poco se van abriendo nuevos tiempos, que son tiempos de incertidumbre, pero ciertos tiempos también de nuevas posibilidades, sí.
Pues, Monseñor Segura, obispo de la diócesis de Bilbao, gracias por compartir este rato con nosotros,
ya, bueno,
en esta que es su casa, claro.
Gracias a vosotros.
Es que ricasco.
Ya, chao.
Es que ricasco.